Son las 9:03 de la mañana. ¿Estamos bien? Bastante como un récord.
Impactante. No, ¿tú sabes cuál fue la fórmula, no?
¿Cuál fue? La José Río.
Sí, pues,
la si José cosa Río. Que haya gente ordenada y la usted se ordena. Si la
José
gente
Río le fue a poner orden a la ley Buenos
Claro,
para que lleguen algún día una hora
de rigor, entiende la cuestión. ¿Qué cuesta? El orden no siempre es tan fácil, señor director.
Y no es tan malo como algunos
preguntan. No, si no nos estamos quejando. Aquí la directora nos dice que nos quejamos.
No, al revés, estamos felices. Celebrando. Estamos felices.
Celebrando y felicitando a nuestra querida José Ruiz.
A nuestro comando.
Sí, un infiltrado, la infiltrada. Es bueno la sección de los infiltrados de la tercera.
Bueno.
¿Esa fue idea de tu administración?
No, vino después. Muy buena. Vino y después. Gente muy buena, además. Sí. Toda la que pasa por ahí. Son
buena.
Todos editores con team. Mucha experiencia.
No, olvídate, son de temer. Te llega a agarrar una infiltrada.
Y es lo que suele ocurrir con la radio. Tú conocías a la gente y lo que te transmite con el micrófono es como.
No, yo no lo conozco a ninguna.
Uno casi. Se imagina, ya, pues es que yo los conozco.
O sea, entonces. Solo conozco a la. ¿Cómo se llama? La niña que está hace las cosas de economía, la Mariana.
A Mariana Marus. Muy buena ella.
Buena.
Muy buena. Sabe mucho de pensiones, resto, mucho.
No las conozco en realidad. Bueno, señor director, ¿te gusta la canción? Ponte los audífonos, por favor. Yo sé que te va a gustar, te trae recuerdos de tu más tierna niñez. No por el tema en particular, sino por las películas. Había mucha película vaquero cuando era chico, cuando llegaba tarde de cine, ¿no?
¿Cuál es?
No sé.
Bonanza. Gran Chaparral.
Había.
¿Qué va?
Había más. Y mataban a los indios.
El zorro ahí, no podía ponerlo en eso.
Mataban
¿no?
a los indios sin ningún viramiento en esas películas. Eran definitivamente malos. Y
how?
Hoy día ya no tendría esas libertades editoriales. Se ponían ahí los pobres gallos y con los, todos los comanches que se iban dando a vuelta alrededor. ¿Te acuerdas de eso, no?
Sí, pues. Me sobran aquí, Mavericks.
Entonces daban vueltas, así como una ronda. Le iban disparando, iban cayendo. Los Comanches.
A mí me gustan las películas de Más del Oeste.
A mí me gustan. Bueno, esta es de The Magnificent Seven, Los Siete Magníficos, que empiezan con su reporte hoy día, señor director.
Mirá, así es, pues. Todo el mundo atento a ellos.
Atenti il lupo.
¿Quién informa de los siete hoy día? Alphabet.
Y Tesla. Y los dos tienen dos noticias que quería comentarte. Una que Alphabet, ¿te acuerdas que se anunció la mayor adquisición de la historia hace pocos días atrás de la compañía Wiz? 23 mil millones de dólares. Le hicieron una oferta. ¿Y tú te imaginas que una empresa que creo que partió el 2019, si no me traiciona la memoria, iba a decir que bueno?
¿Y?
Dijo que no. Prefiero la independencia.
Ah, ese eso también es bueno, ¿eh?
Tiene que ir con esta canción también, porque la gente sigue al oeste, la gente brava que decidía emprender. Los pioneros. Y dijo que no, Wiz. Prefiere seguir su camino independiente y listar en bolsa. Ahora van a volver a la calculadora los de Alphabet, yo creo que le pueden hacer otra oferta. Pero rechazar 23 mil millones de dólares, habría que ver cuánto levantó y a quién hay que devolver la plata, pero. Yo lo encuentro fantástico, ¿no? Mister.
Habría que mirar los números, por lo mejor la oferta no es tan buena, ¿eh?
No, si la oferta es buena. La otra cosa es que.
No, si el número, obviamente por eso no habla, pero hay que ver qué horizonte tiene Wiz.
Fíjate que me acuerdo de una empresa que yo escuché al típico que uno va. Típico, ¿no? De repente uno le toca asistir a conferencias, charlas de gente que tiene historias empresariales espectaculares. Y contaba este gallo que le había hecho una oferta a Microsoft en su minuto. Esto estoy hablando hace varios años atrás.
¿Un gringo?
Un gringo, o sea. No, pero bueno, aquí no anda, Microsoft no anda comprando. Y el gringo contaba que estaban en medio de las negociaciones con unos ejecutivos X. Y de repente fue al baño. Y se puso ahí en el urinario a hacer lo que había que hacer. Él había tomado mucho café, mucha agua. Y de repente mira el urinario al lado y está Bill Gates. Y se saludaron ahí. Ah, como ese
espero que haya sido un saludo.
No, claro, sin, verbal, sin vuelta, claro. Sin giro. Me decía, sí, estuvo ahí con Bill Gates.
Ojalá que no le haya dicho que el futuro de Estados Unidos está en tus manos.
Y le dijo que no. Y la compañía después quebró.
Bueno, hay momentos.
Puede pasar.
Puede pasar.
O no quebró, no quebró.
Pero puede pasar, hay historias de eso uno ha escuchado en algún minuto, sí. Que no tomó una decisión clave.
Sí.
Y después vino la debacle.
La debacle.
Pero también
los riesgos de. Es como cuando llegan estos pioneros y de repente llegan los comanches.
Pero tampoco hay que intentarse la primera oferta. Sobre todo cuando usted es convencido de tu proyecto, cuando tienes un buen management, tienes un buen producto, un buen servicio, creo que es interesante también dar la pelea un rato.
Sí, no, sí, bueno, es parte, y sobre todo ver es parte que, de la negociación, ¿no?
Y sobre todo ver lo que
pararte la mesa. Hacer. Pararte la mesa.
Hay muchos que venden.
23.000 millones. ¿Qué se han imaginado? Vámonos.
Ahora, hay muchos que venden y después no saben qué hacer.
No con la plata, sino con el tiempo.
Claro, le mataste su.
Le entra como depresión.
Su leitmotiv.
Yo he escuchado, ¿eh? Sí, gente claro. Que le entra depresión después que venden. Claro. Pero no van a jugar golf todo el día. Imagínate hoy día que hay hacer una vez a jugar golf.
Qué frío.
Qué frío, qué lata. Que no hay nada que ver en unos partidos de tenis de primera ronda.
Oye, Star Plus. Mañana empiezan los Juegos Olímpicos, que la inauguración es el
ahí
viernes.
Y hay panorama.
Ahí hay panorama. Mm. Buena,
¿eh? El mejor panorama posible. Bueno. Eso es Tesla. Alfa y Tesla, tengo que hacer un reconocimiento acá. Público. Que lo prometí para el cumpleaños, que tú asististe el otro día que nos encontramos.
¿Ya?
Señor director. Un amigo común, ¿no es cierto? No tan amigo, pero.
Pero lo creo.
Un poco. Y estaba el hermano del cumpleañero, que sabe mucho de auto.
Uno de los hermanos.
Y dijo, Tesla fue el auto más vendido el último semestre del año pasado en el mundo. Y nosotros,
no guaja,
guajaja, nos reímos. Yo le dije, oye, si Tesla tiene problemas de entrega, no puede producir todo lo que hay cola. Estos son datos que uno tiene en la cabeza que realmente dejan de ser ciertos. Oye, ya hemos iniciado un googleo intensivo.
¿Tenía razón?
Tenía razón. Tenía razón, el auto más que el Toyota Corolla, más que un auto chino, Tesla, el año 2023, finales del año 2023, fue el auto más vendido del mundo. Yo no lo voy a creer. ¿Te sorprendo?
Me sorprende porque yo pensé que era BYD. Los chinos.
No, ni los chinos ni nada, Tesla. De hecho, la persona que discutía sabía de primera mano porque tiene un Tesla. Es de los pocos que
se ven comprado. Ya, se ven algo en las calles.
Se ven.
Se empiezan a ver.
Y estaba muy contento. Muy contento.
Bueno, los autos eléctricos llegaron para quedarse. Y están también los híbridos, enchufables, no enchufables. Hay un cambio ahí importante. Cada vez los precios son más razonables. Así que, interesante cambio.
Sí. Aún así.
En el transporte público.
Sí.
Los autos. Tenemos, o sea, los autobuses eléctricos es un.
Nosotros tenemos la flota más grande. Sí.
Después de China somos el país con más
creo flota. Por el Ministerio de Transporte. Oye, el que no hace caso a toda esta teoría que estamos plantando nosotros es el cobre.
¿Cuántos días lleva?
Está cayendo de nuevo 1,22% a 4,14. Cortó los 4,15.
Y con eso se lleva el dólar. Por delante.
Se lo lleva. ¿A cuánto lo tiene este?
9,45, subiendo 5 pesos hasta ahora. 9,46.
Incluso con 9,46, ahí le voy a decir 0,56, 5,5, 5,3 pesos. Y esta es una tendencia, sí, que se viene repitiendo desde mayo, yo creo que estuvo sobre 5. Bueno, nosotros lo vemos todos los días, pero no sé si te pasa que realmente uno lo ve, ¿qué pasó? Está en 4,5, ahora está en 4,2, ahora está en 4,15.
Ahora, no es el único commodity que 4, se cae, ¿eh? El petróleo también viene golpeado. El WTI está hace rato bajo los $80 el barril, está en 77.64 y el Brent está en 81.70, también cayendo casi 1%. Va muy de la mano también, ¿eh? El cobre y el petróleo suben juntos, bajan juntos, en variaciones parecidas.
Sí. Bueno, es que el mundo consume o no consume. Me decían que China está copiando. Y Estados Unidos también, los retailers, veía la teoría, acopiando pedidos antes de que empiece la guerra comercial y empiecen los aranceles. No cobre solamente, sino de todo. Ambos bandos en disputa. Los americanos comprando cosas de China, los chinos comprando cobre, estoqueándose. Esperando la guerra comercial.
Pareciera.
Juntando stock.
Oye, lo que está interesante, lo que ha ocurrido en las últimas 24, 48 horas en Estados Unidos, la política.
¿Qué dices tú?
La Kamala Harris juntó una cantidad de plata, una barbaridad en dos días.
Harto.
100 millones de dólares. Lo que te demuestra que tiene los apoyos, bueno, tiene los apoyos suficientes para que la nominen. Sí. Me sorprendió a mí, yo pensé que iba a haber más discusión interna. Creo que inteligentemente están cerrando filas rápidamente los demócratas para convertirla en una candidata competitiva. Le va a ser difícil la trampa ahora el tema. Ahora, lo que ella, alguien lo dijo ayer, no me acuerdo dónde lo leí, pero creía que ella tiene que buscar un compañero de fórmula más moderado. La imagen de ella como una dirigente tan de izquierda necesita un contrapeso.
Blanco
y moderado.
Moderado. Alguien dijo incluso un republicano de centro. Ella sería una buena recomendación. Tú tenés como cosas de estratega político. Tenía esta cara de estratega, ¿sí o no?
Ojalá.
Como que, Juan Pablo, por favor, explícanos. Y Juan Pablo se para y empieza a mostrar unos gráficos. Tení, sí, me gusta tu...
Nah, pues si no estoy diciendo ninguna cosa del otro mundo.
No, pero algunas piensas cosas de otro mundo a veces, que cosas son muy valiosas. ¿Te han pedido otra consejo político, no?
No, no. ¿No? Uno habla de
igual
política.
Es choro, yo a mí me encantaría hacer.
Es que hay analistas que son buenos, que se dedican a eso.
Pero que digan consejo a los candidatos, te digo. Eso es lo entretenido. No análisis, sí. Análisis hay mucho. Pero gallos que se sientan y dicen, mira, yo, la campaña la tiraría para acá, la tiraría para allá.
Pero para eso
allá.
Sí que hay que tener experiencia. Sí. Hay que haber participado.
Hay muchas películas que aparecen en los comandos, ¿no? En los comandos, claro, de los americanos. Planificando, juntando plata.
Bueno, la terminología chilena viene militar, po. Están los comandos, están los generalísimos.
Sí, sí.
Está la tropa que sale a la calle con la propaganda. Sí. Así que Estados Unidos, vamos a ver qué pasa con eso. Ojalá mejore un poco también el debate, porque es bien pobre el debate en Estados Unidos, en la política. Tampoco uno muy distinto en Chile, ¿eh?
No, todo
lo mostrado en tierra derecha, pero...
Deterioro. Oye, a propósito de deterioro, te quería hacer un comentario. Que ojalá sirva de algo. A propósito de las elecciones ahora municipales
y gobernadores.
Tuve la oportunidad el fin de semana de ir al barrio Las Tarrias. No sé si has ido últimamente.
No.
Yo no iba desde el final de la pandemia, yo creo. Y probablemente desde antes del estallido, porque...
Yo fui después y lo vi...
Durante el estallido.
Deteriorado.
Bueno, yo te voy a decir que me jugó una sensación agridulce. Algo de dulce porque se ve más actividad. O sea, efectivamente hay harto restaurante, harto extranjero dando vuelta.
Es muy bonito.
Gente muy bonito, pero ya no tan bonito. Y ahí viene la parte agria porque está totalmente rayado eso, rayado completo. Yo no entiendo la obsesión de la gente por rayar lo ajeno. No, ni siquiera son cosas bonitas ni interesantes, sino que simplemente dan la sensación de suciedad. Y ahora que están hablando de temas de seguridad, tú sabes que y ahora salió algunos diarios esta teoría de las ventanas rotas, ¿no? Si tú tienes una ventana rota, se genera inmediatamente primero suciedad y después delincuencia en los alrededores de los barrios. Y esto está comprobado, un aliciente económico. Si tú ves sucio, tiende a ser más sucio. Yo no entiendo por qué dentro de la agenda de seguridad no se pasa algo contra los graffiti, pero los graffiti lo único que hacen es ensuciar, generar el desamparo en una zona y todo cómo se afecta todos los locales comerciales, toda la actividad y el esfuerzo que hay detrás de eso. No sé para qué sirven los sprays, además de para rayar las paredes, te confieso. Yo creo que deberíamos prohibir o regular los sprays. Como parte de la agenda de seguridad, te estoy diciendo. Ay, no, una tontera.
Van a encontrar otra cosa. Pero mira, lo han hecho con cosas incluso dramáticas, con los trenes nuevos. Recién llegados al día siguiente, rayados enteros.
¿Por qué no ponernos entonces también sanciones a gente que las pillen haciendo graffiti? Que tengan que hacer trabajo social, que no tengo idea. Pero algo hay que hacer por eso.
Es arte, porque, dicen ellos.
Oye, porque tú tenías un restaurante súper lindo, con gente afuera, brasileros, gringos, que están caminando por ahí, y es rayado completo. Cuadra. Bueno, ¿para qué te digo? El incendio de la iglesia que está ahí en Las Tarrias, que el cura, que es de Castro, lo trasladaron para allá, pidió que no la arreglaran. Que me parece una gran idea. dijo, déjenla así para que vean la locura que llegamos. Una iglesia quemada entera por dentro y la misa se hace ahí, qué sé yo. Como que si,
sigue funcionando. ¿Qué cura de Castro, el que era de Renechea?
Sí, el que era aquí en
Juan 23. Ah, es que había uno antes en...
Osvaldo.
No, yo le... Ah, a lo mejor es el mismo, pero que estaba acá ahora hace poco en Bernardo Larraín.
Yo le perdí un poco la pista, pero ahora me dijeron que está allá. Bueno, y para terminar, y es la parte más fácil de todas, decidí subir al Cerro Santa Lucía. Y el Cerro Santa Lucía...
Eso me tiene que decir que está...
No, pero es que increíble, es insólito. Porque no solamente, ya uno dice, puede que no esté muy bien. Estaba lleno de gente. 90%, vi yo la lista, más de 90% extranjeros. Porque hay que anotarse en una cosa bastante tecnológica, te pasan un lápiz, hay que anotarse ahí, Brasil, 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 Alemania, Italia, Brasil, Brasil, Chile, Brasil, Alemania, Italia, Inglaterra. Lleno, o sea, una procesión, ¿eh? Una tristeza. O sea, si a mí como extranjero me mandan a hacer ese tour... Porque te estoy diciendo, no solamente que los jardines están con las plantas, mi señora es paisajista, entonces tiene un seco, me va mostrando, mira el árbol, está muerto, mira ahí que está seco, mira ahí que no han cambiado. La fuente sin agua, botadas con unos sacos entre medio. Juan Pablo, no han barrido en dos meses la escalera. Te estoy hablando en serio.
Y eso que estamos en campaña, que la municipalidad podría estar un poquito más
entusiasmada. Es insólito. Tú, me tocó, aposte tú ahora en el verano ir al Cristo Redentor. Esto es más o menos el equivalente, ajustado.
¿A la frontera?
No, el Cristo Redentor, no, pues en Río.
Ah, en Río.
Impecable. O sea, a nivel europeo, tú no ves una botella. No. Esta cuestión basura por todos lados. Lo que era el Castillo Hidalgo, botado, se nota, con unas plantas muertas, así que no se nota que hace años.
Tenía su onda, había eventos, había matrimonio,
habían fiestas de la universidad, sí, me acuerdo.
Sí.
¿Qué cuesta tener esa cuestión bien? Todos los letreros apuntando a cualquier lado, roto. Una vergüenza, y una vergüenza fácil de solucionar. Vergüenza, una pena. Yo miraba a los pobres brasileros que caminaban con... se perdían, decían, no está señalizada esta cuestión. Y tú decís, esto es lo que parece ser, yo no lo había visto, o sea, fíjate, que como que de los hitos que te dicen en cualquier guía de turismo, y los mismos operadores, que sea, te llevan al Cerro Santa Lucía.
¡Qué
espanto! Para ver esta pena.
¡Qué vergüenza que está así, qué vergüenza y qué imagen estamos dando!
Y que además, de los pocos países que retroceden, si esta cuestión siempre fue para adelante.
¡Qué pena!
Para atrás. ¿Qué cuesta arreglar eso? Señorita nada. Hassler, ¿qué cuesta tenerlo
simple decente? Simple y barato, además.
No, si uno no limpia su propia casa, su living, donde invita a la gente que te viene a visitar. Ya, señor director, dale.
Oye, vamos a las pensiones, pues, para cambiar un poquito de ánimo.
No, es que sabes lo que pasa, que uno tiene que aprovechar también los espacios que hay porque estas cosas son importantes, no son cosas chicas.
Sí, estoy de acuerdo.
Y fáciles, además.
Falcom, tú sabes que es una empresa de asset management que es independiente, sí, que distribuye, administra y asesora en materia de inversiones financieras a sus clientes, tanto en el mercado chileno como los internacionales, y tiene un perfil que va dirigido a cuatro tipos de clientes.
Cuatro.
Los institucionales, o sea, fundamentalmente las compañías de seguro, las fondos de pensiones, los family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio.
Bien, hoy día a las 20 horas, recuérdalo, hoy día a las 20 horas, Mercado G va a hacer una masterclass 100% gratis para analizar todos los efectos de noticias macroeconómicas como el IPC, Chile, Estados Unidos, el IMASEC, el desempleo, en el dólar, peso, el cobre también. Si usted quiere hacer trading en forma fácil y bien acompañada, hable con Mercado G. Tal como les comentaba, el dólar que está tan bravo está a 9.46.28, lo estoy viendo yo. MercadoG.com, ahí se puede inscribir.
Ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos, para las aventuras más extremas. Ustedes la pueden conocer en la tradicional tienda de Ducati, que está ubicada en la Avenida Las Condes, 11.412.
Independencia Renta Inmobiliaria es el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF invertidos en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos, generando flujos estables y dividendos trimestrales. Invierta en CFIN Rentas, consulte con su corredor de bolsa.
Somos la mejor alternativa para gestionar la flota de tu empresa con sucursales de Arica a Punta Arenas. En EconoRent contamos con un servicio ágil y flexible, con ejecutivos que te acompañarán en cada etapa del proceso. Cotiza ahora leasing operativo en EconoRent.cl. Tu flota en manos de expertos.
PwC tiene sus prácticas de M&A, que normalmente hablamos de eso, pero también auditoría, que es su práctica principal, asesorías tributarias y varias cosas más que lo pueden ayudar en el tránsito tan complicado que es hoy día tener una compañía. PwC Chile, usted puede encontrar toda la información en pwc.cl. ¿Ya?
Sí.
No te falta otra, yo diría otra.
¿Tú dirías otra? Sí. Bueno, te voy a contar entonces que Book protege y te invita a proteger a tus colaboradores y asegurar la integridad de tu empresa con el canal de denuncias de Book. Implementa la ley Karin, que está a días de empezar a tener vigencia, y crea un entorno más seguro para todos. Más información en buk.cl.
Y ahora vamos con nuestro primer invitado, conocido en la casa, un amigo, además de muchos años, de casi toda la vida ya. Señor Leonardo Lubitich, gerente de edición de desarrollo de Copec, que nos va a comentar un nuevo desarrollo que tiene Copec con Transelec para poner en operación el primer sistema de almacenamiento de energía. Señor Lubetich, buenos días.
Buenos días. Gonzalo, Juan Pablo, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación.
Siempre está muy invitado usted.
Muchas gracias, la verdad que me siento como en mi casa. Sí, ¿ah? Sí. Si un día me van a tener acá de panelista.
No, sí, pero encantado la vida. ¿Ah? No está muy...
Alejado de eso. Puede ser hasta una buena idea.
Están en alta demanda. Oye, Leonardo, cuéntanos en qué están en Copec, qué es esto Transelec, sistema de almacenamiento de energía, en qué contexto, cuéntanos un poco.
Bueno, mira, nosotros seguimos en esta ruta de transformación, ¿no es verdad? De estar liderando y empujando la transición energética en Chile. Y esto tiene un punto, yo diría, muy relevante, que es acompañar a nuestros clientes en esta transición energética. Ya hemos venido desarrollando una oferta que ya hemos comentado en otras oportunidades de energías renovables, que va desde la eficiencia y la inteligencia energética hasta los sistemas de generación fotovoltaico, solares, los sistemas de almacenamiento de energía, la electromovilidad con Copec Voltex, tanto para los segmentos residencial como para lo que es el comercio y lo que es la industria pequeña, mediana y grande. Y en este sentido, en abril nosotros anunciamos la compra de Granja Solar, que es un parque fotovoltaico que está en el norte, en Alto Hospicio, que tiene una capacidad de generación de 123 megawatt peak. Y ese fue un paso sumamente importante, por esto venía a complementar también nuestra oferta de energías renovables que comercializamos en los clientes comerciales industriales a través de nuestra filial Copec Emoac.
¿Esta es la primera inversión que hacen en parque fotovoltaico?
Nosotros hemos estado desarrollando pequeños parques fotovoltaicos que están conectados al sistema de distribución. Tenemos 140 megawatt peak ahí, algunos en etapa todavía de conexión al sistema, otros ya están generando. Son 21 plantas solares y esta es la primera de tamaño, lo que se denomina como gran escala o como utility scale, ¿no es verdad? Pero ese era el primer paso. El paso siguiente era decir cómo nosotros somos capaces de utilizar esta energía solar que se genera durante el día de la mejor forma posible. Y es conocido que las plantas solares que están en el norte tienen problemas.
Sí,
tienen problemas básicamente.
Problema gravísimo.
No, tienen problemas de vertimiento de energía. Y vertimiento lo que significa es que no pueden inyectar toda la energía que generan durante el día por la congestión que existe en las líneas de transmisión. Y por lo tanto, esa energía se pierde. Y la manera de utilizar esa energía es almacenarla y poder inyectarla durante la noche, donde las líneas de transmisión están bastante menos congestionadas. Es decir, tienen espacio para transportar más electrones. Y ese fue el segundo paso, ¿no es verdad? Compramos este activo, esta planta solar, que es de muy buena calidad, y estar tiene una en una ubicación también muy buena desde el punto de vista de la radiación solar que existe en esa zona. Y este segundo paso fue colocarle, o le vamos a poner, un sistema de almacenamiento de energía. Y eso siempre con la mirada de COPEC, de tratar de hacer las cosas de manera diferente, ¿no verdad? De buscar alternativas, de buscar modelos de negocio que no son los tradicionales. Y ahí nos asociamos con Transelec para implementar un modelo de negocio que es el primero en Chile, al menos en este segmento, donde Transelec en el fondo invierte, construye el sistema de almacenamiento energético y nos presta un servicio durante un periodo largo de tiempo, durante 20 años.
¿Eso se construye o se compra?
Se compra el sistema de batería. ¿Ya? Básicamente hoy día los sistemas de batería son chinos, llegan los containers con las baterías, etcétera, pero eso obviamente hay que instalarlo. Para eso hay que hacer unas fundaciones, hay que instalar. Piensa que esto deben ser, mira, el parque solar, la granja tiene, creo que son 320 hectáreas de paneles solares, y estos son al menos un par de hectáreas de container con baterías, con sistemas de almacenamiento. Para eso obviamente hay que hacer fundaciones, hay que hacer excavaciones, hay que hacer una construcción, y hay que hacer todo, yo diría, una ingeniería desde el punto de vista eléctrico. Y después se hace lo que es el comisionamiento, es decir, que este sistema de batería en el fondo se conecte con el parque solar y sea capaz de transmitir e inyectar esa energía correctamente a la red. Y para eso hay que estar monitoreándolo, hay que operarlo correctamente, hay que hacer una gestión de ese sistema de batería. Y la verdad que ahora aparece, COPEC en el fondo desarrolla su primer sistema de almacenamiento. Y la verdad que nosotros venimos hace mucho tiempo y fuimos bastante pioneros en el tema de almacenamiento de energía en Chile y sistemas de batería. No a esta escala, pero por ejemplo nosotros implementamos la primera batería en Latinoamérica que se llama Behind the Meter, es decir, que está detrás del medidor para un cliente industrial, con una mirada de tratar de aportar a la regulación. Y por lo tanto hicimos un piloto ahí con la gente de Chilquinta y con la Superintendencia de Electricidad y Combustible para probar este sistema de batería que prestaba servicio a una empresa, pero también prestaba servicio a la red de distribución. Y ese fue un primer piloto que hicimos hace muchos años atrás. Hoy día tenemos sistemas de batería off-grid funcionando, por ejemplo, en San Pedro de Atacama, con paneles solares y sistemas de batería. Tenemos también una estación de servicio, COPEC, en el norte, que está en la carretera, en la mitad de la nada, y que funciona también off-grid, es decir, funciona con sistema de almacenamiento de energía, con batería. Y también comercializamos y entregamos soluciones para nuestros clientes residenciales. Hoy día ven que el tema del alza de las cuentas de la luz, sí, es un temazo, la gente está preocupada, y por lo tanto una buena solución es instalar paneles solares.
Ahí está haciendo algo con Galgo.
En la casa. Efectivamente, nosotros tenemos la solución de instalar paneles solares y también los sistemas de batería residenciales, de manera que los clientes, Gonzalo Restini, que siempre está ahí
sacando... No, mi señora que está escuchando, y siempre me dice que quiere trabajar en COPEC cuando te está escuchando a ti.
Además, ya me lo mandó ya. Tú eres bueno para sacarle punta al lápiz, sacar la cuenta, y por lo tanto ahí tenés un ahorro concreto.
Y se paga solo eso.
Con un financiamiento entre 10 y 15 años, sin pie, a una muy buena tasa y con una aprobación súper rápida.
Y uno deja pagar energía eléctrica en el fondo. Te sale
deja pagar la cuenta de la luz, ¿eh? De energía eléctrica.
Entonces, sí es bueno para sacar
y paga
cuenta.
Una cuota por esa inversión. Y además,
no todo el año. Oye, pero una cosa, ¿este acuerdo con Transelec, sí, es spot, es por esto? ¿O vienen, van a desarrollar más parques con batería en el resto del país?
Mira, nosotros como COPEC, este es un primer paso, y no hay primer paso sin un segundo. La verdad que nosotros estamos tratando de fortalecer nuestra posición, siempre construyendo desde las necesidades de los clientes. Y por lo tanto hemos ido armando una propuesta de valor, un ecosistema en el mundo de la energía, que es la que te comentaba inicialmente, que creemos que no solamente es muy robusta, sino que realmente nos posiciona a COPEC como un jugador muy, muy relevante en el mundo de la energía. Nosotros hemos estado siempre en el mundo de la energía a través de los combustibles líquidos, de las estaciones de servicio, de las soluciones para los clientes industriales, en el mundo de los lubricantes, y ahora estamos fortaleciendo ese portafolio de manera muy decidida y con mucha consistencia, y eso se nota, digamos.
Se está hablando mucho de las baterías para acumular energía, sí, sobre todo por este...
Es la solución.
Por este embudo que tenemos, y lo vamos a tener por muy buen rato, de la transmisión desde el norte. Si la transmisión estuviese en una situación normal, ¿existen las condiciones igual naturales para poder desarrollar las baterías? ¿O aquí tenemos una coyuntura que va a desarrollar esta área de negocio en el mundo de la energía que ha existido hace rato, pero que no entraba en Chile?
Mira, si uno quiere resolver los problemas del cambio climático, por ejemplo, tenemos que migrar a energías renovables. Chile ha sido bastante pionero en Latinoamérica en la penetración de energías renovables. Hoy día tenemos alrededor de un 35% de la generación viene de energías renovables no convencionales. Pero esta energía renovable, tanto la eólica como la solar, tienen un problema, que es la intermitencia, ¿no verdad? Energía eólica puede generar en la noche si hay viento, pero energía solar, a menos, no tengo idea, que hagamos girar la Tierra, hagamos girar el Sol, la verdad es que
no hay cómo,
¿no verdad? Entonces, la única forma de que el sistema opere sin intermitencia y opere mucho más estable es con sistemas de almacenamiento. De hecho, se habla mucho del hidrógeno verde, por ejemplo. El hidrógeno es una forma de almacenamiento de energía también, y trasladarla de otra manera.
Y eso ha generado una crisis en las compañías que han instalado parques solares. Algunas están perdiendo mucha plata, ¿no? Si no resuelven este problema.
Lo que te pasa es que se han conjugado muchos factores. Primero, en el fondo, un cambio en la matriz, ¿no? ¿Verdad? El retiro de las carboneras, una penetración alta de estas energías renovables no convencionales generaron básicamente que las diferencias de precio entre el día y la noche aumentaran. El precio de la energía entre el día y el precio de la energía en la noche aumentó. Se produce esa curva S que llaman o curva pato, primero. Segundo, en el fondo, de manera de mantener el sistema operando con la seguridad que requiere, aparecen ciertos costos sistémicos que crecen de manera considerable respecto a los años anteriores. Y esos costos sistémicos se reparten entre todos los generadores, ¿no? ¿Verdad? Esas situaciones obviamente que han impactado a la industria, pero uno piensa que son coyunturales, que se van a resolver en el tiempo. Hay proyectos de línea de transmisión que siempre son lentos porque las líneas de transmisión en el fondo son inversiones grandes, hay que hacer un recorrido importante.
Medioambientalmente son complejas de aprobar, porque cuántas comunas, cuántas comunidades.
Exactamente, pero lo que tenemos que tener claro es que el mundo se mueve con energía y por lo tanto vamos a seguir conviviendo con la problemática y con los temas de energía, pero necesitamos energía renovable y también necesitamos muy buena regulación en el tema energético. Y la regulación tiene que cuidar varios aspectos. Uno, el tema de seguridad, ¿no es verdad? Nadie quiere apagones, todos queremos que la energía esté siempre disponible, que funcione perfecto, queremos que sea un costo accesible, obviamente, porque si no impacta en el fondo a los ciudadanos, impacta a la empresa, impacta a la productividad, la competitividad, entonces también necesitamos que sea competitiva en términos de precio. Y necesitamos que el mercado sea dinámico, necesitamos en el fondo dar acceso a nuevas tecnologías, necesitamos estar mirando siempre cuáles son las medidas regulatorias que hacen que la oferta y la demanda en el mundo de la energía esté lo más, alineada posible. Y por lo tanto esos aspectos regulatorios hay que mirarlo, hay que estar mirando los mercados más desarrollados. Y ahí en el fondo COPEC viene haciendo también un trabajo relevante y que nosotros siempre pensamos que tiene que tener impacto en el país, que es invertir en compañías en el exterior, en estos startups que hablamos siempre o que se menciona hoy día, que están liderando la innovación y en estos sectores. Y en el mundo, por ejemplo, a la batería, nosotros traemos inversiones en el STEM, que es una compañía basada en San Francisco, en Estados Unidos, que es la líder mundial hoy día en lo que son Virtual Power Plants, asociada a sistemas de baterías que van focalizada a prestar soluciones y servicios a las empresas, pero también estas baterías que están dispersas y alocadas en distintos lugares se comportan como una red, ¿no es verdad? Se comportan como un sistema de generación que prestan servicios a la red de distribución, llámese control de frecuencia y muchos más. También tenemos una compañía en España que se llama Per Energy, que es una startup que invertimos, que después en el fondo fue aumentando nuestra posición en términos de la inversión que realizamos en un mercado que es súper competitivo, un mercado que en el fondo una compañía como Copec podría vender energía en las casas, donde hay todo un sistema de desarrollo regulatorio para las comunidades energéticas. Y en el fondo nuestra mirada y nuestra posición en ese mercado es de aprender, es de estar en el fondo en un mercado que
tiene una regulación distinta, la jugada,
y que permite esa innovación. Y también en otra compañía que es Yota Energy, que es una compañía que ha desarrollado unas baterías también muy novedosas que resuelven un montón de problemas y que van adosadas directamente a los paneles solares. Eso por darte algunos ejemplos de las cosas que estamos haciendo en Copec.
Tengo un minuto más, pero te lo quería preguntar en estos términos. Compañía de Petróleo de Chile es Copec.
Ya cambiamos, ya no es compañía.
Bueno, pero era.
Ya no es compañía.
Podría ser. Compañía
de Petróleo de Chile. De hecho,
servicio de ese eslogan se mantiene.
De hecho, cambiamos el logo hace algunos años atrás y la E en el fondo simboliza nuestro propósito.
Energía.
Sí, no solamente energía, también simboliza este Copec que quiere acompañar a nuestros clientes en el movimiento, ¿no es verdad? Siempre con innovación, siempre con esa propuesta de estar cerca de las personas, siempre con esa propuesta de servicio que es muy distintiva. Y por lo tanto, es lo que mencionas tú, primero en servicio está muy vigente. Nosotros construimos en base a las personas, en base a las necesidades que tienen, y tratamos de ir adelantándonos y ir diseñando en el fondo las propuestas que nos van a acompañar en el futuro.
Excelente. La transición entonces de Copec, de una compañía que estaba en el mundo de petróleo, de la benzina, al mundo de la energía en todos sus sabores, ¿no? Súper interesante como caso estratégico, incluso. Señor Lubetich, un placer. Piacere. Leonardo Lubetich, entonces gerente de edición de desarrollo de Quebec. Muchísimas gracias, Leonardo.
Muchas gracias, Gonzalo, Juan Pablo. Y cuando quieran, está abierta la propuesta.
Bueno, conversemos.
Conversemos, ¿no? Conversemos. Ya, pues.
Estupendo, que te vaya bien.
Cuídense, fuerte abrazo.
Usted debería conversar con Inmobiliaria Paz, que está en el proyecto Verdece 2. Un proyecto lleno de tecnología, extraordinaria ubicación. Con el centro comercial al otro lado de la calle. Con espejos que tienen defrost, para que usted se vea ahí con su cara de asesor político, el señor director en la mañana. Vaya a verlo, extraordinario, realmente lindo y muy conveniente. Hay condiciones súper interesantes, vayan a verlo, de verdad.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo gestionadas por expertos en infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl. Invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Está por promulgarse ahora en pocos días más la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y hay que enfrentar estos temas con tecnología para evitar estar expuesto a situaciones complicadas. Estamos hablando del directorio, de los ejecutivos de más alto nivel. RateCheck es la solución para incorporar tecnología a todos estos procesos con inteligencia artificial. De hecho, hay una reunión, un evento. Usted puede encontrar toda la información en RateCheck.ai. Ahí está el formulario para la gente que está metida en el mundo del compliance y la alta gerencia, para hablar de temas de regulación e incorporación de tecnología en la compañía, en las compañías.
Comienza a darle una versión más extendida a tus emociones. Llega a Hyundai de All New Kona Híbrido. Descubre el auto híbrido con el mejor rendimiento en ciudad y sorpréndete con sus 40,1 kilómetros por litro. Impresionante. Cotiza hoy el tuyo en Hyundai.cl.
Y Sheraton Miramar, aproveche de arrancarse el fin de semana al Miramar. En esta época, una escapada de fin de semana se agradece mucho. sobre todo por las prestaciones que tiene el hotel, las vistas que tiene el restaurante, las actividades que se hacen y la calidad de su servicio. Debe ser el mejor hotel de Chile. Sheraton Miramar. Pueden encontrar información en reservas.miramar@sheraton.com. Ahí puede hacer la reserva. reservas.miramar@sheraton.com. Señor director, vamos a conversar con nuestro segundo invitado, Miguel Canal Echeverría, gerente general de frutas de Chile, para hablar de exportaciones de fruta. No es necesario ponérselo. Bueno, si quieren, no hay problema. No, bueno, también se lo puede poner si le gusta. Si se quiere sacar la foto.
No, pues tengo que ser igual que usted.
No, claro, no, pero nosotros nos preocupamos de que usted esté lo más cómodo posible. Oye, Miguel, cuéntanos qué frutas de Chile primero y después podemos conversar de cómo están los mercados en este tema.
Frutas de Chile es una entidad gremial que representa principalmente a los exportadores. Nuestros socios deben estar representando alrededor del más del 80% del volumen que Chile exporta al mundo. Muchos de ellos también son productores. Hay que entender de que en este rubro hay mucha integración vertical, es decir, hay productores que son exportadores y exportadores que son productores. Por lo tanto, nuestra entidad representa un grupo importante de compañías que son las que comercializan la fruta en todo el mundo. Uh-huh. Era la anterior a Suez, quizás ustedes alguna vez escucharon el nombre. Hemos hecho un refresh, podríamos decir, de la identidad nuestra.
Objeto, ¿Suex, cómo quiere?
Asociación de Exportadores de Frutas de Chile. Muy largo, difícil de recordar. Y cuando uno escuchaba Suez, claro, como que no tenía vínculo con la actividad. Uh-huh. Muchos no relacionaban con áreas industriales. Claro,
como vino, etcétera, de Chile, frutas de Chile.
Claro, como vino de Chile, frutas de Chile. Hay otras entidades también, Chile Carne. O sea, se ha ido produciendo cierta ordenamiento, podríamos decir, en los distintos gremios.
Branding.
Cierto branding más o menos parecido.
Branding gremial.
Branding gremial, exactamente. Y cada grupo ha ido tomando una identidad, destacando el producto y el país de origen. Además, nosotros que hacemos muchas actividades de promoción en el exterior, especialmente en China, con la cereza, tomamos también el camino de ocuparlo en español, ¿ya? Que es nuestra lengua nativa, nuestro idioma, el español. Claro, en países como en China o en el Asia, evidentemente la gente no entiende las letras occidentales y por lo tanto hacemos una traducción. Pero toda nuestra estrategia externa es ocupar el nombre en español lo más posible y es lo que estamos en este minuto focalizados.
¿Existe ese reconocimiento a la marca de la fruta chilena afuera?
Sí, por supuesto que sí. Depende de los mercados, ¿eh? Hay que entender de que nosotros competimos con el mundo. Y este, yo creo que uno de los rubros que me atrevería a decir que más muestra o refleja el tema de la libre competencia, en el sentido de que aquí compiten exportadores chilenos que mandan 3 contenedores con grandes conglomerados mundiales y proveedores de todo el mundo. Cuando uno va a un supermercado, y usted ahora lo hemos podido también apreciar en Chile, uno ve fruta no solamente chilena, hay fruta de Estados Unidos, hay fruta de Perú, lo hemos visto con las paltas, por ejemplo, que hay no solamente producción local, hay fruta que está llegando de Perú, está llegando fruta de México, de Estados Unidos, y por lo tanto hay un cierto reconocimiento importante respecto del origen. Y quizá en algunos mercados es más relevante cuando estamos, podríamos decir, solos, como proveedores, y me refiero a las cerezas en China, que es el ícono o el hecho más relevante de nuestra fruticultura en los últimos años.
Sí. Y así como el vino chileno tiene fama de bueno, bonito y de buen precio, para no decir barato, y es un sello, ¿qué se puede decir de la fruta chilena afuera?
La fruta chilena afuera yo creo que es reconocida primero por varias situaciones. La primera, la diversidad. Chile es un país que, a diferencia de otros productores del hemisferio sur, produce de todo. Todo lo que es fruta templada, peras, manzanas, kiwis, uvas, carozas, cerezas, arándanos. Por lo tanto, la oferta chilena es amplia. Y diría que es de los pocos países productores del hemisferio sur que tiene una oferta tan amplia, y eso es una diferencia importante y que le da además a los distribuidores, y ese otro hecho importante, cierta continuidad, sí, pero no en la oferta.
Tanto pique,
y por lo tanto, está cambiando proveedor también es un problema. O sea, ahora el comercio es ágil y busca evidentemente orígenes convenientes desde el punto de vista de precio, disponibilidad, de características. Pero evidentemente Chile tiene un posicionamiento importante, dado que tiene una diversidad de productos relevante. Y lo segundo que también nosotros hemos tratado de desarrollar es el tema de la sustentabilidad, ¿ya? Que es una materia que ha ido tomando bastante más relevancia en los mercados, o algunos más que otros. Algunos mercados son más de precio, podríamos decir, y otros son los consumidores buscan atributos, buscan atributos más sociales, podríamos decir, o cuidado al medio ambiente, y por tanto ahí se produce cierta diversidad. Pero en general somos un actor importante en China, y hay que decirlo, que es un mercado gigantesco. Somos el principal proveedor de frutas templadas del mercado chino.
Miguel, ¿y qué tanto es real el cuco peruano, que tiene un clima que les permite en varias cosas a veces tener producción más de una vez al año, que tiene campos que han crecido gigantescamente?
Sí.
En más, hay inversionistas chilenos que están produciendo allá, que y está en un sector del hemisferio en que compite con nosotros en el mismo momento.
Por supuesto, y yo creo que aquí me gustaría hacer una reflexión. La fruticultura nuestra nace de agricultores que en algún minuto producían otros productos y que fueron perfeccionando su productividad y fueron cambiando desde la zona central, que puede haber producido granos o trigo, ese tipo de cosas, y fue cambiando la fruticultura, que ha ido corriendo también hacia el sur. Por lo tanto, hay un origen agrícola. En Perú hay un origen industrial, y es una diferencia importante. Son inversionistas, ¿ya? Son inversionistas de sectores...
Son paños más grandes.
Paños más grandes. Son muchas empresas mineras. O sea, es otro el personaje, podríamos decir, agrícola que está en Perú, y eso evidentemente les permite hacer proyectos enormes. Aquí un productor tiene una superficie X, allá van y plantan tres veces en un solo paño, ¿ya? Y por lo tanto hay una diferencia operativa y de origen diferente. Sin embargo, a pesar de esa diferencia, creemos que nosotros podemos competir mano a mano. Y me voy a referir a esto también. Bueno, mucho de lo que ocurrió en Perú también ha sido basado en desarrollo chileno. O sea, el tema de la uva, especialmente, una parte importante de lo que se produce hoy en Perú, estuvo también motivado por técnicos chilenos y también por inversiones. Ya hay empresas muy importantes. Yo diría que una parte hay empresarios muy grandes que están instalados en arándano, en uva, en palta, etcétera. Perú tiene una característica, que tiene agua, y ellos han logrado regar el desierto, han logrado traer agua de la Amazonía, que también es otro tema que en algún minuto pudiera tener algún reparo en algún momento, y han hecho una inversión hídrica o de redes de traslado de agua enorme. Son túneles que vienen desde el norte, que van irrigando terrenos enormes en el sur. Y por lo
la
tanto,
autopista del agua, que en algún minuto Juan Sutil planteó aquí en Chile.
Es una autopista, exactamente la misma, el mismo concepto de la autopista del agua. Y por lo tanto, al tener agua en suficiente cantidad y una situación desértica como la que tenemos nosotros también en el norte, que no tiene por qué haber diferencias en ambos valles, podríamos decir, ha permitido que este desarrollo frutícola se haya expandido en forma importante. Ahora, evidentemente, en Estados Unidos, específicamente con la uva de mesa, que hasta ahora las noticias del System Approach nos han ido desplazando. Eso es un hecho concreto. Chile, teníamos 100, exportábamos 100 millones de cajas de uva hace, no sé, 8, 9 años, 10 años, y ahora estamos exportando 65 millones de cajas. O sea, esa caída es porque otro ocupó el espacio. No hay que tener mucha... y ese espacio lo ha ido ocupando Perú en forma muy, muy, muy agresiva, muy bien implementada, y con una diferencia que a nosotros ya a la hora la cancha se está emparejando, que es el famoso System Approach. Ellos, para vender en Estados Unidos, no tienen que fumigar su uva. Nosotros hace una semana la teníamos que fumigar, y eso es una diferencia
ahora
estructural.
Ya no.
Bueno, con la firma de un acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos que ya se materializó, nosotros ahora, por lo menos lo que es las producciones de la zona norte, las producciones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, no van a tener que ser fumigadas.
Mira.
Y eso hace una diferencia estructural, en el sentido de que vamos a poder en consecuencia competir mano a mano, en igualdad de condiciones, por el mercado. Y van a ser los consumidores, en definitiva, los que van a preferir un origen u otro o los distribuidores. Entonces, nosotros estamos ciertos de que nuestra fruta tiene características muy competitivas, y al habernos sacado de encima este tratamiento que deterioraba la fruta, que era una fumigación, vamos a poder recuperar terreno en forma importante, y va a ser una muy buena noticia porque todo este sector del norte, que más o menos representa el 50% de lo que se exporta de uvas de Chile, ha estado muy golpeado por Perú, porque se topan por la sequía, que también, especialmente en Coquimbo, esto viene a dar un impulso enorme a esas regiones, y estamos ciertos de que eso también va a motivar las inversiones y volver a tomar el terreno que cedimos y que tenemos que volver a recuperarlo. Ah, ahora, y con esto termino, respecto a Perú, hay que entender también de que estamos nosotros conversando con ellos, con la gente que los representa, que es PROVIT, que es la entidad que agrupa a los productores de uva de Perú, en poder hacer acciones de promoción conjunta en Estados Unidos.
Mira.
¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de los mercados en el mundo, el que reacciona a las promociones en forma automática y eficiente es los supermercados y los consumidores norteamericanos. Entonces, estamos muy próximos a llegar a un acuerdo con ellos de poder hacer promoción conjunta en Estados Unidos, que sería en definitiva un tema inédito, en el entendido que los dos, al mismo tiempo, solo vamos a afectar los precios o el desarrollo normal de la comercialización.
Fantástico.
En cambio, los dos haciendo promoción, podemos aumentar el tamaño y el consumo de nuestra fruta en el mercado norteamericano.
Genial. Miguel Canada Echeverría, entonces gerente general de frutas de Chile, comentándonos los últimos desarrollos e iniciativas del el gremio de la fruta, tanto en Chile como en el mundo, que es donde se juega realmente el partido. Muchísimas gracias, Miguel.
Muchas gracias.
Nosotros vamos y volvemos para hablar con Felipe Posada.
Y estaba un... Gracias por la invitación y buenos días.
Ya.
Nunca tomes un no personalmente. A veces la gente te dice que no por una razón que no tiene que ver contigo. Tú tienes que seguir.
En Duna, la actriz colombiana Sofía Vergara. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Descubre el canal de denuncias de Book e implementa la ley Karin.
Una herramienta online confidencial y segura permite a tu organización disponer de un formulario de denuncias, mantener comunicación bidireccional con el denunciante, resguardando su identidad y seguimiento anónimo. Gestiona las denuncias eficientemente y fomenta un entorno laboral seguro y transparente.
Cuida la integridad de tu empresa y crea un lugar de trabajo más feliz con Book.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
Hey tú, ¿sí? ¿Tú? ¿Para qué esperar a ser fiscalizado? Ya conoces la regulación, sabes a lo que te expones, no hay más excusas. RecCheck tiene la solución. Deja en manos de la tecnología el cumplimiento regulatorio de tu empresa y aléjate de las sanciones. Nuestra plataforma 100% digital te ayuda a mantener monitoreado a tus proveedores, colaboradores y clientes, ordenando tus procesos regulatorios. No arriesgues la reputación de tu empresa. La era del compliance ha llegado. RecCheck.com, expertos en compliance.
Cuando juntas dos mundos, el resultado potencia tus emociones. Como cuando juntas la mejor tecnología con una amplia seguridad, un diseño inigualable con un gran espacio interior. O cuando juntas dos motores distintos, sabes que el resultado te dará esa potencia que necesitabas. Descubre hoy de All New Kona Híbrido, el auto híbrido con el mejor rendimiento de ciudad. Disfruta de sus 40.1 km por litro y aventúrate a una versión más extendida de tus emociones. The All New Kona. Potencia tu emoción.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Este invierno, ven a vivir la calidez de Sheraton Miramar, ubicado en la región de Valparaíso, y descubre sus propuestas de estadía creadas especialmente para toda la familia. Además de sus hermosas habitaciones con vista al mar, en esta temporada podrás disfrutar de las variadas actividades que ofrece de jueves a domingo su restaurante Travesía y Bar Farewell. Para mayor información puedes escribir a reservas.miramar@sheraton.com o ingresar directo a su Instagram, @SheratonMiramarHotel.
¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 12.876, Lo Barnechea. O infórmate en edificioverdece.cl. Inmobiliaria Paz.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.
Estamos de vuelta a las 10 de la mañana. Bien pasados con Felipe Usada. ¿Cómo está, Felipe?
¿Cómo está, Gonzalo?
Bien, ¿y
¿cómo
usted? ¿Cómo está, Gonzalo? Gusto saludarlo.
Bien, ¿cómo sí, le ha ido? Por gusto mío también. Súper bien, sí, en general, bastante bien. Vamos, sí, vamos,
se escucha bien, ¿eh? Se escucha bien. Está un buen día.
Sí. Oye. ¿Ah? Bueno,
estamos por 48, el dólar, 0.77 arriba, sí.
Sí, po. Está subiendo 7 pesos y medio más o menos. Está fuerte arriba, ha venido subiendo fuerte. Desde el último mínimo ha subido 5%. Así que en general, bueno, vemos una correlación interesante con el cobre, que está cayendo 1,10%. Y el dólar index afuera está un poco revuelto el mercado de divisa, ¿eh? Porque el dólar cae contra el yen, pero sube contra el euro. Y aquí en Chile está subiendo, así que en general está revuelto el tema afuera en el mercado de divisa.
Y tú lo ves para arriba, me da la impresión. Da, tú.
Sí, sí, siempre creo.
Te veo la sonrisa en la cara.
Eso es lo que pasa, es que nosotros mantenemos la perspectiva de que siempre cuando el tipo de cambio cae, es una oportunidad de compra. De hecho, lo conversamos con Josefina la semana antepasada.
Ya. Yeah. ¿Y sigues viendo los 9.50? ¿Dónde lo están viendo?
Sí, lo que no te podría dar un precio, pero sí lo que creemos que el cobre a lo menos sigue ajustándose a la realidad. Acuérdate que estuvo arriba, estuvo en los $5.20, si no me equivoco, desde ese precio a hoy, a que el cobre ha caído un 20%. Probablemente está un poco reflejando o ajustándose a la realidad de lo que está pasando a nivel macro en China. Vimos la semana pasada que estuvieron colapsando algunos bancos, en fin. Así que lo seguimos viendo un poco más arriba.
Ya. Excelente. Oye, y los demás, el mercado americano al alza, lo vi partiendo, ¿no?
O sea, está relativamente plano. Yo creo que lo que hay que destacar en Estados Unidos, Gonzalo, es el proceso de reporte de utilidades, que va muy bien. Yo creo que justifica el S&P 500 en 5.600 puntos. Los revenues han sido 4,7%, pero los revenues, los beneficios, han sido 9,7% durante el segundo semestre de 2024.
Ok, señor, se le escucha un poco mal, como que te metieron debajo del agua, pero... Yo sé que estás arriba.
Un abrazo, Gonzalo.
Chao, un abrazo. Ya nos vamos. 23 de junio nos despedimos. una y media sigue el mercado. Está buena esta canción, ¿eh? Me gustó. Un abrazo. Película 1960. Jules Briner, el protagonista, que era casado con una chilena. ¿Eh? Véalo. Gracias.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.